Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos. Un año de gobierno popular en Aragón. Analizamos, lo estamos haciendo, los cambios, los proyectos que ha puesto en marcha el nuevo gobierno de Jorge Azcón. Y, por supuesto, pues continuamos charlando con él. Saludos de nuevo de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues estamos con el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, y estábamos diciendo, señor Azcón, que ni una sola conversación con Pedro Sánchez.
Así
durante
es.
Un año de gobierno.
Así es, ni una sola vez. El presidente del Gobierno no ha tenido a bien ni reunirse, ni llamarse, ni me ha mandado una carta a cartas que yo le he contestado, es verdad. Cuando yo le he pedido...
Bueno, es que cartas tiene bastante experiencia.
Como yo le he pedido tener en alguna ocasión reuniones, es verdad que a las cartas a las que le hemos enviado me ha contestado también con otras cartas en las que me decía que sí, pero luego la realidad ha sido que no, porque hasta ahora no hemos tenido ni una sola de esas reuniones, que creo que los aragoneses se merecen también tener con el presidente del Gobierno.
Es que tiene mucho lío el señor Sánchez. ¿Cree que podrá acabar la legislatura? Porque es muy duro todo lo que está pasando.
Bueno, depende de los límites, ¿no? Es decir, es verdad que el presidente del Gobierno hemos visto que no tiene límites y que está dispuesto a ofrecer lo que sea necesario por continuar él en el Gobierno. Le oímos decir que nunca daría los indultos y acabó dando los indultos. Le oímos decir que nunca sería posible una amnistía y acabó dando la amnistía. Y lo mismo yo creo que nos pasa con ahora la condonación de la deuda o con los sistemas de financiación, ¿no? El problema es que a Sánchez, cuando sus socios independentistas le echan un órdago, le tienen cogida la medida. Saben que Sánchez acepta esos órdagos, que Sánchez está dispuesto a dejar sus principios, si los tuvo, a un lado, con tal de continuar en el poder, ¿no? Y por lo tanto, es verdad, es decir, Sánchez puede seguir arrastrándose en la Moncloa sin presupuestos generales del Estado, sin capacidad de aprobar ninguna ley o ninguna otra ley que no sea la ley de amnistía, con tal de seguir instalado en el poder, y por lo tanto es muy difícil saber el tiempo que Sánchez va a continuar ahí.
Bueno, hablemos de Aragón, que para eso, bueno, pues sí que ustedes tienen mucho que decir, y en este caso, por ejemplo, en materias en las que sí que pueden decidir, menos mal, como por ejemplo en sanidad. Es uno de los temas importantes. Es verdad que durante este año se han hecho muchas cosas, porque lo comentábamos antes, la situación, bueno, pues era dura en Aragón, con, como decíamos, las ambulancias que no llegaban a muchos lugares, especialmente rurales de las zonas aragonesas, y con, bueno, pues con temas pendientes, ¿no? ¿En qué hemos mejorado y hacia dónde vamos?
Bueno, pues yo creo que empezando por las ambulancias, porque Aragón no es una comunidad autónoma cualquiera, ¿no? Aragón es una comunidad muy extensa, Aragón es una de las mayores comunidades autónomas en kilómetros de toda España, y es evidente que abandonar a la gente que vive en pequeños municipios o que vive en pueblos, a que... sobre todo a la gente más vulnerable, ¿no? Sobre todo a la gente que, en el caso de que se ponga mala o en el caso de que le ocurra algo, no tenga una ambulancia, que es el servicio público que le tiene que llevar a un hospital o a un centro de salud, pues evidentemente era un importante problema que se le generaba a la población en el territorio. Nosotros nos comprometimos a que en los 100 primeros días las ambulancias volverían al territorio y han vuelto al territorio. Y también es verdad que nos encontramos con unas listas de espera, en ocasiones las listas de espera quirúrgicas, que habían sufrido un deterioro muy importante en los últimos años. En estos últimos meses las listas de espera quirúrgicas se han reducido en un 20%. Y hay un problema fundamental y estructural de la sanidad, que tiene que ver con que necesitamos más médicos, que necesitamos más enfermeras, necesitamos más sanitarios, ¿no? Y yo creo que algo que se ha hecho muy interesante desde el Departamento de Sanidad es mejorar las condiciones con las que determinados médicos pueden ir a los ambulatorios, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de las ayudas que necesitan para poder encontrar vivienda o para que puedan encontrar el colegio de sus hijos, ¿no? Que Aragón sea una comunidad amigable para que vengan médicos, para que vengan enfermeras a nuestra comunidad es muy importante, porque ellos son el pilar esencial a través del cual prestamos el servicio sanitario a todos los aragoneses, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un buen camino y que es un camino que queremos, en el que queremos seguir avanzando durante los próximos 3 años.
Otro de los pilares, lo decía también usted antes, educación. Además, ha habido cambio en la consejería con Tomasa Hernández. Ha habido protestas ya en algunas zonas, especialmente en Huesca. Hablan de recortes en educación cuando, bueno, es verdad lo que es el presupuesto y el dinero destinado a educación ha subido, como bien nos decía antes. Pero ¿cuál es en qué se fijan ustedes más especialmente en educación ahora que estamos pues eso,
bueno, no ha subido puertas? Cualquier cantidad, ha subido un 10%, ¿no? Pero eso muchas veces cuando es verdad que se dice, volvemos al argumentario de los recortes. ¿Qué recortes? Si se ha incrementado el presupuesto en más de un 10%, si es un incremento histórico en educación, ¿no? Y es un presupuesto que, entre otras cuestiones, ha servido para que los profesores de esta comunidad autónoma dejen de ser los peores pagados de España, porque hemos llegado a un acuerdo con los profesores para que puedan mejorar su situación salarial, para que además tengan mejores condiciones también laborables en lo que refiere al número de horas que dan. Pero creo que en educación las cosas también se han hecho bastante bien. Hay un nuevo proceso de escolarización en el cual los padres y las madres pueden decidir de forma libre a qué colegio llevar a sus hijos sin las restricciones que tenía el anterior modelo. Y ahora hay un mayor número de padres y madres que deciden el colegio libremente al que van a sus hijos y además se ha mejorado la ratio de escolarización en primera opción. Ha habido un proceso muy importante y un trabajo muy importante para que esos procesos de escolarización que todos los años generan tantas incertidumbres, tantas inquietudes...
Fue muy criticado, además. Bueno, pero la verdad es que después ha resultado un éxito.
Esa es la verdad, ¿no? Es decir, antes de que empezara a funcionar, se empezó a hablar de poco menos que el apocalipsis y que iba a ser un absoluto drama, y la realidad fue toda la contraria, ¿no? Y eso pasa en muchas ocasiones cuando hay sectores que están más politizados y opinan sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Se adelantan a lo que va a ocurrir, como si en educación no fuera necesario tocar nada, como si en educación todo funcionaría fenomenal, y nosotros pensamos que es mejor acometer cambios, que es mejor acometer cambios que mejoren la situación de la educación pública en nuestra comunidad, y en eso estamos trabajando.
Trabajando también, entiendo, en agricultura. Hemos tenido además una primavera y un invierno muy intenso con esa revuelta del campo, ¿no? Podríamos decir, de los agricultores. El nuevo consejero, Javier Rincón, toma las riendas. Nos consta que se habían producido ya varias mesas de negociación. ¿Cómo se va a seguir todas esas negociaciones y todos esos diálogos?
Bueno, yo creo que hay que siempre mejorar, ¿no? Es decir, cuando se mira al pasado siempre hay que pensar en mejorar lo que se ha hecho, mirar al pasado para tomar impulso y mirar para adelante, ¿no? Yo creo que hay cosas que se han hecho bien en la Consejería de Agricultura durante estos últimos meses, ¿no? El incremento de las ayudas ha sido un incremento exponencial, no solamente de las ayudas que directamente van a la modernización o la transformación de regadíos, sino que es verdad que se supo poner en marcha un sistema para que Aragón haya sido la comunidad autónoma que más se haya beneficiado en toda España de los préstamos que se han dado para la sequía, ¿no? El gobierno de Aragón también ayudaba a que esos préstamos se pudieran pagar, y por lo tanto 160 millones de euros han venido a nuestra comunidad autónoma, 1.400 ayudas aproximadamente se van a resolver esta semana y se van a resolver 5,4 millones de euros de esas ayudas de forma inmediata, ¿no? Es verdad que este año por primera vez hemos sido capaces de sacar una partida de 6 millones de euros para la sequía. Una sequía que ha afectado también a muchas zonas de Aragón. Cuando gobernaba el equipo anterior no había ni un solo euro destinado a aquellos agricultores que sufrían la sequía. Nosotros hemos sacado esa partida de 6 millones de euros y queremos además consensuarla con el sector para poder repartirla de la forma más eficiente posible, ¿no? El sector necesita ayudas, el sector de la agricultura necesita ayudas, pero necesita ayudas a la transformación, necesita menos lacras, necesita menos burocracia, necesita menos papeleo del que nos imponen en muchas ocasiones desde el Ministerio Ministerio de Agricultura o desde la propia Unión Europea, ¿no? Y eso es un cambio muy importante que tiene que acometer el sector durante los próximos años.
Buscan también poner ayudas a la empresa familiar, porque ha anunciado usted una nueva ley de fiscalidad precisamente para empresas familiares.
Bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Aragón es una de las comunidades autónomas en el que peor tratamiento fiscal tenemos en general los aragoneses y en concreto además las empresas familiares. Yo creo que este año ya hemos tomado medidas muy importantes desde el punto de vista de la fiscalidad, fundamentalmente pensando en las clases medias y en los que más problemas tienen para llegar a fin de mes. La rebaja más importante fiscal que hizo mi gobierno nada más llegar es la que afectaba al IRPF. En un momento de inflación como en el que vivimos, no es de recibo que te suban el sueldo en el trabajo porque tienes que seguir pagando la luz y la cesta de la compra y, sin embargo, esa misma subida Hacienda te meta un mordisco que te quite las posibilidades de comprar, de llegar a fin de mes, de poder seguir pagando los recursos básicos, ¿no? Por eso lo que hicimos fue deflactar el IRPF en la comunidad. Y esa es la bajada más importante de impuestos que hicimos. Es verdad también que lo hicimos en sucesiones, que lo hicimos en donaciones de una forma muy importante y también en el impuesto del patrimonio para no ser la peor comunidad autónoma de todas en España. Y yo creo que en este siguiente presupuesto ha llegado el momento de seguir mejorando la injusticia de lo que es el impuesto de la muerte, de lo que es el impuesto de sucesiones y de que la sucesión dentro de la empresa familiar sea más sencillo. Si alguien, un padre, una madre, un abuelo, muere en una empresa y Hacienda imposibilita que esa empresa siga funcionando porque da un sablazo fiscal, nos estamos haciendo un flaco favor a todos. Porque eso significa romper con puestos de trabajo, significa dejar de recaudar en el futuro. Y por eso yo creo que todas las ayudas que podamos a las empresas familiares que van a estar incursas en lo que es un trámite de sucesión, tienen que mejorarse por parte del gobierno.
Bueno, permítame terminar hablando de futuro, de los grandes proyectos relacionados especialmente con la tecnología que sitúan y van a situar a Aragón en el mapa mundial.
Bueno, en eso, ya estamos ahí, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Quiero decir, es una realidad que en muy pocos meses de gobierno hemos conseguido que 22.000 millones de euros de inversión, 22.000 millones es una cifra.
A mí se me escapa.
Es difícil, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, 22.000 millones de euros de inversión relacionada con la tecnología, de inversión extranjera, estos últimos años, para que nos hagamos una idea, la media de inversión está en 200 millones al año. 200 millones. Pues de una media de 200 millones al año, estos 11 meses hemos conseguido que se atraigan a Aragón 22.000 millones de euros, además en una tecnología en la que tiene que ver con los datos, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que sin ningún género de dudas va a marcar el futuro, ¿no? Por eso estamos haciendo y tenemos que hacer muchas más cosas, ¿no? Por eso desde el principio hemos girado la formación para aumentar el número de plazas relacionadas con la tecnología, desde la ingeniería informática a las matemáticas, a por supuesto el número de plazas de formación profesional que tienen relación con esa tecnología, a lo que hace el Instituto Aragonés de Empleo, pero también creamos el Congreso de The Wave para poner el foco en la importantísima industria tecnológica que hay ya en nuestra comunidad autónoma. Estamos realizando la consultoría de ese parque tecnológico en la universidad, en el ACTUR, para que se puedan crear muchas más sinergias, para que se puedan crear muchos más contactos entre la universidad y la creación de empresas o la atracción de empresas a nuestra comunidad autónoma. Y creo que ese es un camino por el que tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que la generación de startups ligadas a la tecnología que den soluciones innovadoras a muchas de las empresas que ya están trabajando en nuestra comunidad autónoma a través de los datos y a través de las tecnologías es algo que va a mejorar la productividad, que va a mejorar nuestra economía, que va a mejorar los rendimientos de nuestras empresas, y espero que en los próximos meses y que en los próximos años ese sea un camino en el que también trabajemos duro.
Bueno, y terminamos con otro de los grandes eventos que será el Mundial 2030. Zaragoza ya sabemos que será sede. Huesca, ¿conseguiremos que sea sede mundial de 2030?
Pues vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar duro, ¿no? Vamos a trabajar duro como lo hicimos en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque yo es verdad que estos días cuando hablábamos de que Zaragoza va a ser sede del Mundial del 2030, es imposible no recordar, menos mal que hemos trabajado para que tener un campo de fútbol. Y yo me acordaba cuando veo otras grandes ciudades en España que no lo han conseguido. Ciudades más importantes incluso que Zaragoza no han conseguido ser sede del Mundial. Por eso yo me congratulo mucho de que hayamos hecho las cosas desde el Ayuntamiento y ahora también en el Gobierno de Aragón de forma coordinada entre las dos administraciones y que hayamos conseguido que nuestra ciudad, como no podía ser de otra manera, tuviera un campo de fútbol, ¿no? Tuviera un campo de fútbol que albergara un Mundial en el año 2030. Pero es verdad que también me acuerdo, ¿no? Cuando había voces en el Partido Socialista que decían no, el campo de fútbol hay que desligarlo del Mundial. Si les hubiéramos hecho caso, no tendríamos Mundial. Si hubiéramos seguido los consejos que nos daban sobre el campo de fútbol y sobre el Mundial, posiblemente en nuestra ciudad no hubiera un Mundial, ¿no? Y es verdad que a mí me llama mucho la atención que Huesca no sea subsede del Mundial, ¿no? Hay una ministra aragonesa, que es la que se encarga del deporte, y la alcaldesa de Huesca con la consejera ya le han pedido una reunión para pedirle explicaciones, porque yo creo que una capital como Huesca tiene requisitos más que suficientes para poder ser una de las subsedes del Mundial. Vamos a trabajar y vamos a pedir explicaciones de por qué Huesca no ha sido elegida una de las subsedes del Mundial, porque yo estoy convencido de que tenía todos los requisitos para poder conseguirlo.
Pues ojalá consigan ese esfuerzo, pues al final se vea pues recompensado de alguna manera. Jorge Azcón, presidente del Gobierno aragonés, muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias, y me imagino que habrá mucha gente ahora que se irá de vacaciones en agosto, pues desearles un descanso seguro que merecido y que pasen unas magníficas vacaciones.
Se irá usted también de
vacaciones. Yo también. Yo creo que este año hay una parte en la que nos las hemos ganado. O sea, decir que este año yo también me toca descansar y me toca descansar además con mi familia. O sea que
merecido
para todos pasarlo muy bien.
Es justo y necesario, es verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Suma ahorro en Eroski. Disfruta de nuestro lote especial paella. Del 27 de junio al 31 de julio, lote de vino blanco somontano 3404, caldo de marisco gallo y arroz brazal redondo, antes 10,39€ y ahora tan solo 5,99€. Ahorras un 42%.
Eroski contigo.
Bueno, ya sabéis además que estamos en el principio de una nueva ola de calor. Llega una dana a Zaragoza que va a dejar temperaturas muy altas. Hoy no vamos a llegaremos hasta los 40 grados y mañana 41, pasado 43 grados. Van a ser tres días intensos, como decimos, de altas temperaturas. Así que la alerta que nos proponen desde la Agencia Estatal de Meteorología es alerta naranja. Mucha precaución. Ya sabéis, en cualquier caso, que tenemos... En el Ayuntamiento de Zaragoza han puesto en marcha una serie de medidas como la bajada de los precios para entrar en las piscinas o la existencia de refugios climáticos. Y el tráfico, vamos a ver cómo está a esta hora. Para eso contactamos con la policía local. Su portavoz hoy, Óscar Zueco. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a esta hora.
Pues el tráfico a estas horas es fluido y normalizado en estos momentos en las principales vías y calles de la ciudad, afortunadamente sin incidencias ni afecciones circulatorias que vamos a reseñar. Si bien en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, por hoy lunes queremos destacar que continúan los trabajos de catas arqueológicas en la calle Corso, por lo que a partir de las 8 de la mañana ha sido necesario el corte en su tramo comprendido entre la calle Santa Catalina y la calle Pedro Soler en ambos sentidos de circulación. Pero sí que se está permitiendo el paso de tráfico procedente de la calle Santa Catalina a Corso, girando a Plaza de España. Además también, y por último, queremos destacar que en el día de hoy la calle Azoque, a la altura del número 60, está cortada al tráfico rodado debido a trabajos para las nuevas acometidas de agua y vertido. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Gracias, Óscar. Buen servicio. Hasta mañana.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Aragón es uno de los destinos que eligen los venezolanos cuando han tenido que salir de su país. Para que te hagas una idea, solo en el cuarto trimestre de 2023 llegaron hasta aquí 690 migrantes venezolanos. En total son casi 4.000. Los venezolanos que residen aquí, según datos que tenemos de 2022. Ayer, decenas de ellos se concentraron en la Plaza del Pilar para pedir un país libre. Hoy vamos a hablar con uno de ellos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Manuel Rojas llegó aquí a Zaragoza. Antes había pasado también por Tenerife, pero ahora sigue en Zaragoza, concretamente en Utebo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Cómo están por allá?
Bueno, pues bien? Encantada de recibirle, de poder hablar con este un ratico. Hemos estado hablando antes y yo le preguntaba, Manuel, ¿se había podido usted votar desde aquí, desde España? Porque sí que nos consta que ha habido algún problema, pero yo le pregunto a usted, Manuel, ¿usted pudo votar?
Sí, efectivamente votamos y de hecho estamos inscritos aquí en Tenerife y en este momento me encuentro en Tenerife porque fuimos a votar el día de ayer.
¿Pero fue fácil?
Sí, en realidad aquí la organización, a pesar de que hicieron lo imposible por colocar otros espacios que no eran habituales, porque aquí normalmente se hacían en el recinto ferial, que es un espacio bastante amplio, pues ahora se trasladó al consulado. Pero aún así, la organización de las distintas ONG que existen aquí, las ONG de aquí, pues hicieron una organización y tuvieron apoyo del consulado y fue bastante, bastante fácil el poder votar.
Sí que sabemos que no todo el mundo lo ha encontrado esa facilidad, ¿no? Que ha habido algunos problemas en algunos lugares. No sé si usted tiene constancia.
Efectivamente. De hecho, la persona que estaba delante de mí estaba inscrita en uno de los listados, pero en el otro no. Entonces, como ese tipo de incidencias e irregularidades hubo, miles. Y de hecho, de los 7 millones de personas, de venezolanos que estamos en el exterior, por las cifras que escuché ayer, solamente pudimos votar 60.000, 66.000. O sea, imagínate la cantidad de votos que se pierden, que es prácticamente, la mitad de lo que es el registro electoral, ¿no?
Bueno, al final Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela con un 51,20% de los votos, esto con el 80% escrutados, lo que nos cuentan, pero también nos están llegando, por ejemplo, la denuncia del exalcalde de Caracas, él dice que se ha cometido un fraude electoral. ¿Cómo lo ven ustedes, Manuel? ¿Usted qué piensa?
No, eso es absolutamente claro. O sea, Maduro no ganó las elecciones, Maduro escasamente de lo los votos que tuvo, estuvo entre un 25 y un 30%. El 70% de los votos lo ganó María Corina y el señor Edmundo. Y es un fraude cantado, o sea, el sol no se puede tapar con un dedo, como digo yo. Las colas, la gente en todo momento manifestó el cambio completo en Venezuela. O sea, esto es un nivel de descaro demasiado grande que ya no se lo creen ni ellos mismos, ¿no? La cuestión es que sí, es un fraude por todo, como decimos allá, por todo el cañón, ¿no? Y definitivamente no hay nadie quien le crea a este señor que él ganó las elecciones. Él no podía hacer otra cosa, o huir o decir que las elecciones no eran. O sea, esto es un golpe de Estado que se está dando él mismo, o sea, esto está clarísimo.
¿Y qué cree que puede pasar ahora, Manuel?
Mira, aquí tenemos varios escenarios y esos escenarios han sido ya analizados desde siempre. Yo no puedo pensar que el comando de María Corina sea tan ingenuo de pensar que este era uno de los escenarios válidos, ¿no? Aquí hay un silencio absoluto de las Fuerzas Armadas que definitivamente es un punto que habría que ver cómo se pronuncian ellos, ¿no? El problema en Venezuela es que existen como distintas fuentes de poder. Una la tiene Maduro con todo su séquito. La otra es el ministro de la Defensa, que es el que maneja una cantidad de militares vinculados al tema Cuba y vinculados a esto que se llama Padrino López, es otro de los actores principales. Después están los hermanos Rodríguez, que son también, digamos, actores principales en toda esta tragicomedia. Y por el otro lado tenemos al gran capo de la droga, que es Diosdado Cabello. Entonces, el problema en Venezuela, como yo siempre he dicho, esto no se trata de un dictador normal, o sea, como fue Pérez Jiménez en este caso, o como lo fue Franco aquí. El problema es que esto es una narcodictadura donde hay una cantidad de intereses económicos por detrás, donde está la droga por detrás, donde el hecho de que, por ejemplo, se logre un acuerdo con Maduro, que eso fue una de las cosas que se intentó, de que definitivamente él saliera y se fuera a otro país, y se habló que se iba a Cuba inicialmente y después a Turquía. De hecho, sacó una gran cantidad de capitales y tenía 3 aviones listos. O sea que aquí cualquier escenario es posible. El problema está en que tienes que negociar con todos estos. Entonces, la cuestión es, vas a dar una amnistía general, como hicimos aquí en España, con todos los delincuentes. Aquí tendríamos que ver, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Diosdado Cabello y todo el imperio de la droga que hay detrás de él? ¿Qué pasa con Padrino López y todo lo que hay con los militares detrás de él junto con Cuba? ¿Qué pasa también con el tema de los hermanitos estos Rodríguez? O sea, ¿a dónde van a ir esta gente? Entonces, no se trata simplemente de que Maduro coja un avión y se vaya. O sea, aquí hay escenarios que están abiertos para mí todos. O sea, desde un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, donde ni uno ni otro, sino todo lo contrario, donde por el otro lado tenemos que a Maduro lo maten entre ellos mismos y asuman el poder, Diosdado Cabello, por ejemplo, o la otra posibilidad es que intervengan ya a nivel internacional todos los países. O sea, tengo entendido que países como Brasil, países como la misma Colombia, que son supuestos aliados de Maduro, ya le han dicho que entregue el poder. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con todo lo que hay detrás? ¿A dónde van a ir el Diosdado Cabello? ¿Dónde va a ir el Padrino López? ¿A dónde van a ir los hermanos Rodríguez? ¿A dónde van a ir? O sea, toda la cuerda de militares cómplices que hay en todo esto. Y yo no puedo pensar que todas las Fuerzas Armadas están ganadas a la corrupción de este gobierno, ¿no? Bueno, de esta dictadura. Y aquí la cuestión es, ¿qué va a pasar con esos otros militares que no están a favor de todo esto, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer María Corina? Porque hasta ahora ella ha mantenido una actitud de paz, de conciliación, de amor, de todas estas cosas. Pero ya es evidente que definitivamente por ahí, o sea, dictador no sale con votos. Eso está muy claro. Y un narcodictador no puede salir con votos. Aquí hay que hacer otras cosas. O sea que para mí, en este momento, cualquiera de los escenarios están abiertos.
Bueno, pues qué tremenda la situación. Estaremos muy pendientes y lo agradezco muchísimo, Manuel, que nos haya cogido el teléfono este ratito y nos haya explicado cómo es la situación en este momento en su país. Ojalá se arregle todo. Muchísimas gracias. Un saludo.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad, por lo menos para que la gente conozca y ponga sus barbas en remojo también.
Totalmente. Gracias, Manuel. Un saludo. Adiós.
A ustedes. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Del 1 al 4 de agosto, Barbastro será un mundo de sabores. Vuelve el festival de vino más reconocido de este país, el Festival Vino Somontano. Tapas, magia, espectáculos, catas, música en directo y vinos, grandes vinos. Denominación de origen protegida Somontano. La denominación para una forma de entender la vida.
¡Mes sin IVA en cerramientos integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos integrales, Jorge Cozzi 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¿Cambiamos tus ventanas?
¡Mes sin IVA!
Llegamos así a la 1, escuchas Mediodía COPE.